revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 519 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Aquí estamos. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, Víctor Sujov, anunciando que también se van a juntar a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javier. Yo empezaré recordando que el 11 de mayo de 868 en China, Wang Ji imprimió el Sutra del Diamante, texto budista traducido del idioma sánscrito. Se considera el primer libro impreso que ha llegado a la actualidad. El mismo día del año 1924, en Alemania se creó la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz, como fusión de las dos compañías. Entonces, la famosa marca hoy cumple 99 años. Parece increíble. El 11 de mayo de 1997, el superordenador de IBM Deeper Blue, una versión avanzada de Deep Blue, le ganó un encuentro a 6 partidas de ajedrez al ruso Garry Kasparov, suscitando una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era una máquina. Este día, pero en el año 2011, el Consejo de Europa ha adoptado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Ojalá, Javi, tenga eficiencia ese convenio, por lo menos es nuestro deseo. Y creo que ya podemos pasar a los contenidos de la presente edición, si te parece.
Perfecto, arrancamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión ministerial a 4 bandas en Moscú. Un nuevo paso hacia el arreglo en Siria. Congreso de Estados Unidos quiere que Biden explique la procedencia de 10 millones de dólares para su familia. Economía de Occidente hacia una debacle desbocada. Ecuador, el presidente Guillermo Lasso se defenderá en el juicio político. Colombia, vicepresidente de administración Uribe, acusado de estar vinculado con paramilitares.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Una reunión ministerial a 4 bandas en Moscú, en la que participaron los ministros de Exteriores de Siria, Turquía, Irán y Rusia, ha marcado una nueva pauta en la búsqueda de vías de arreglo de la situación en la República Árabe Siria, agravada sobre todo por unas tensas relaciones turco-sirias. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de importante el encuentro con sus homólogos de Irán, Hossein Amir Abdollahian, Siria, Faisal Megdad y Turquía, Mevlut Cavusoglu, para normalizar las relaciones sirio-turcas.
El lanzamiento del proceso de la normalización sirio-turca, cuyos participantes son los 3 países garantes del formato de Astaná, que demostró su eficacia, tiene una influencia positiva significativa no solo en la situación en torno a Siria, sino en la atmósfera común en la región de Oriente Próximo en general.
Asimismo, el canciller ruso propuso a sus pares preparar para la próxima reunión ministerial un proyecto de una hoja de ruta para la normalización de las relaciones entre Ankara y Damasco, que más tarde se presentará a los líderes de los 4 países. Los participantes del formato, continuó, apoyan varios principios que forman base del documento, incluido el compromiso constante con la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la unidad de todos los países miembros del encuentro, los objetivos y los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
La hoja de ruta, según Lavrov, debería posibilitar determinar claramente las posiciones de Siria y Turquía con respecto a los temas prioritarios: el restablecimiento del control del gobierno sirio en todo el país, el mantenimiento de la seguridad en la frontera sirio-turca y la prevención de ataques transfronterizos e infiltraciones terroristas.
El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que otra prioridad para Ankara, Damasco, Moscú y Teherán es el problema de los refugiados y los desplazados internos. Para todos los países aquí presentes, facilitar el retorno seguro y voluntario de los refugiados y desplazados internos a sus lugares de residencia permanente en Siria y garantizar su derecho a recibir apoyo es un principio clave, subrayó.
Sin embargo, recalcó Lavrov, inclusive después de que Turquía y Siria sufrieran unos terremotos devastadores que causaron numerosas víctimas y cuantiosas destrucciones, Estados Unidos y la Unión Europea no manifestaron ni pizca de misericordia, no aflojaron las sanciones antihumanas e ilegales contra Siria. En este contexto hizo mención de la venidera conferencia de donantes en apoyo a Siria.
La Unión Europea convoca el próximo 15 de junio una así llamada conferencia de donantes en apoyo a Siria, a la que, como siempre, no invitan a los representantes de la República Árabe Siria, después de la cual prácticamente todos los fondos recaudados, por lo menos una parte inmensa de los mismos, se dirigirá, tal como ocurrió tras las reuniones anteriores de los donantes, a mantener los campos de refugiados, es decir, se destinarán para que los refugiados permanezcan el mayor tiempo posible fuera de Siria.
En otro orden, el ministro de Exteriores de Rusia llamó la atención de sus pares turco, sirio e iraní al papel destructivo que desempeña Estados Unidos en la crisis en Siria. Estados Unidos ya no se conforma con apoyar a las autoridades kurdas autoproclamadas y con suministrar armas a los grupos armados ilegales que crearon, afirmó Sergei Lavrov y amplió.
Según nuestras informaciones, Estados Unidos ha comenzado a crear en los alrededores de Raqqa, Siria, un ejército de Siria Libre en el que participan representantes de tribus árabes locales, militantes del Estado Islámico y otras organizaciones terroristas. Evidentemente, el objetivo es utilizar a estos combatientes contra las autoridades legítimas de la República Árabe Siria para desestabilizar la situación en el país.
En el contexto de la necesidad de normalizar las relaciones entre Damasco y Ankara, el canciller ruso dedicó parte de su discurso al tema de Turquía. De cara a los comicios presidenciales en Turquía fijados para el próximo domingo 14 de mayo, Lavrov expresó la seguridad de que las elecciones generales serán transparentes y se celebrarán sin interferencias externas.
Quisiera, aprovechando la ocasión, desear a mis colegas turcos unas elecciones generales exitosas. Como sé, esas elecciones ya comenzaron fuera del país. Estoy seguro de que serán honestas, transparentes, así como garantizarán la voluntad del pueblo turco sin ninguna interferencia externa. Turquía es un vecino bueno y un socio importante de Rusia. Vemos cómo creció su autoridad intencional y regional en los últimos años. Estamos dispuestos a seguir expandiendo y fortaleciendo nuestra interacción bilateral con la República de Turquía, que el próximo 19 de mayo celebrará su centenario.
Al comentar el significado de la reunión ministerial a cuatro bandas sobre Siria, que organizó y acogió Moscú, citaremos las palabras del canciller turco Mevlüt Cavusoglu, quien la calificó de constructiva.
La reunión fue constructiva y eficaz, declaró Cavusoglu ante la prensa. Subrayó que las partes reafirmaron su compromiso con la integridad territorial de Siria, pusieron de relieve la importancia del proceso político y el trabajo conjunto relativo a temas humanitarios.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, calificó como un progreso su reunión con los homólogos de Rusia, Siria y Turquía, celebrada en Moscú, para normalizar las relaciones sirio-turcas.
El titular de Irán describió la celebración de la reunión actual de los ministros de Exteriores de los cuatro países como un progreso en el proceso de búsqueda de una solución política a los problemas relacionados con Siria, señala el comunicado de la Cancillería iraní. Abdollahian expresó su satisfacción por el proceso político para resolver los problemas entre Siria y Turquía y manifestó el apoyo de Irán al mismo y la disposición del país a ayudar a fortalecer y promover las negociaciones para normalizar las relaciones de Turquía y Siria, agrega el mensaje.
Además de la reunión ministerial del cuarteto formado por Rusia, Siria, Turquía e Irán, los cancilleres de los cuatro países mantuvieron encuentros bilaterales. El alto diplomático iraní y su homólogo sirio Faisal Migdad examinaron durante su cara a cara los procesos políticos en la región relacionados con Siria. Ese mismo miércoles, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abordó con su homólogo sirio Faisal Migdad la crisis en el país árabe y el papel del formato de Astana en su resolución, comunicó la Cancillería rusa.
Se discutió en detalle la situación actual en Siria con énfasis en la promoción de una solución integral de la crisis sobre la base del papel eficaz del formato de Astana, uno de los mecanismos para tratar el conflicto conflicto sirio ideado por Rusia, Turquía e Irán, señala la nota. Según el comunicado, se prestó especial atención al reforzamiento del diálogo regional y se destacó la dinámica positiva de la restauración de los lazos entre Siria y los Estados Árabes en vísperas de la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudí. Al considerar la situación humanitaria en la República Árabe Siria, se enfatizó la necesidad de aumentar la asistencia internacional a Damasco para superar las consecuencias del reciente devastador terremoto y reconstruir el país después del conflicto, añade el texto.
Merece la pena señalar de manera especial que la reunión ministerial sobre Siria organizada por Moscú tuvo como trasfondo un importante acontecimiento para los destinos del país árabe, azotado por un conflicto armado desde 2011. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, recibió la invitación oficial a la cumbre de la Liga de los Estados Árabes, que se va a celebrar la próxima semana en la ciudad saudí de Jeddah, comunicó la oficina presidencial siria. Según el texto, la invitación fue enviada por el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, y entregada por el embajador saudí en Jordania, Naif bin Bandar al-Sudairi. La próxima cumbre de la Liga Árabe se va a celebrar el 19 de mayo.
La semana pasada, los titulares de exteriores de los países miembros de la Liga Árabe, durante su reunión celebrada en el Cairo, aprobaron la readmisión de Siria a la organización, de la que fue suspendida en noviembre de 2011, varios meses después del estallido del conflicto armado en el país. Entonces, algunas naciones árabes retiraron a sus embajadores de Damasco. Durante todo este tiempo, Siria, que es uno de los estados fundadores de la Liga Árabe, no participó en el trabajo de la organización.
El canal Span TV hizo eco de la invitación de Assad a la próxima cumbre de la Liga Árabe.
La invitación fue entregada por el embajador saudí en Jordania, Nayef al-Sudairi. Al recibir al diplomático saudí, el mandatario sirio aseguró que la cumbre reforzará la acción conjunta para lograr las aspiraciones de los pueblos árabes. La medida llega días después de que los países del organismo levantaran la suspensión de Damasco, que entró en vigor en 2011 tras el estallido de la crisis en el país árabe.
Al referirse a la reunión ministerial a cuatro bandas sobre Siria que acogió Moscú, el canal iraní, al resumir la importancia de la cita para la normalización de la situación en Siria y antes que nada sus relaciones tensas con Turquía, reprodujo las palabras que pronunció el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian sobre la voluntad de Teherán para garantizar la seguridad y la estabilidad de Siria y promover la paz en la región.
La República Islámica de Irán cree que cualquier solución política debe estar dirigida a que la República Árabe Siria pueda ejercer su soberanía nacional sobre todo su territorio. Los vecinos de Siria, especialmente Turquía, pueden cooperar con este país para que esto se aplique en todo el país. El establecimiento del ejército sirio en las fronteras y la seguridad conjunta con los vecinos pueden resolver los problemas de seguridad de Ankara y otros vecinos y prevenir las actividades de terroristas y separatistas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, aseguró que el presidente Guillermo Lasso acudirá a la Asamblea Nacional a defenderse en el proceso de juicio político. Hasta ahora el presidente desconocía el proceso por considerarlo ilegítimo. La Asamblea aprobó la realización del debate sobre la acusación del peculado contra el presidente, que tendrá lugar la semana próxima. Pero antes, el Parlamento renovará sus autoridades, por lo que los partidos políticos ecuatorianos se encuentran en una doble negociación entre los votos para el juicio político y la designación de su directiva. Una encuesta revela que el 81% de los ecuatorianos desea que el presidente sea destituido, pero Lasso todavía está a tiempo de disolver al Parlamento antes de perder su puesto. Nuestro compañero Sebastián Tapia amplía el tema.
Muchas gracias, Víctor. Henry Cucalón, ministro del Gobierno de Ecuador, anunció en una entrevista que el presidente Guillermo Lasso acudirá a la Asamblea Nacional para ejercer su defensa en el proceso de juicio político. Al presidente se lo acusa de peculado, al no haber cancelado un contrato entre la empresa estatal Flopec y la empresa Amazon Tankers, que sería perjudicial para el Estado ecuatoriano. El presidente argumenta que el contrato se firmó antes de su mandato, pero la oposición sostiene que fue revisado durante su periodo y desoyó la recomendación de la Contraloría General del Estado de terminar con él. La Asamblea Nacional aprobó este martes 9 de mayo que el juicio político sea discutido en el Pleno, siendo este el paso final del proceso que podría concluir con la destitución del presidente. La decisión fue aprobada con 88 de los 116 asambleístas presentes y para que la destitución tenga lugar deberá ser aprobada por 92 legisladores. Esta votación se realizó sin tener en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización, ya que el mismo no fue aprobado por recomendar que no se realice el juicio político. Este informe había sido preparado por los asesores de la presidencia de la comisión, que pertenecen al oficialismo. El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, todavía debe fijar la fecha de la sesión para debatir, en la que deberá presentarse al presidente a defender su caso. Luego tiene 72 horas para volver a fijar otra sesión en la que se realice la votación que decide el futuro de Lasso, ya sin debate. Pero antes de estas sesiones, el próximo domingo 14 de mayo, deben asumir las nuevas autoridades de la Asamblea. Los legisladores elegirán al nuevo presidente del Parlamento, dos vicepresidentes y a cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa para los dos próximos años de la actual legislatura. Por eso ahora los asambleístas se encuentran en medio de una doble negociación. Por un lado, si votan a favor o en contra de la destitución de Lasso en el juicio político, y por otro, cómo conformar las nuevas autoridades de la Cámara. Estas discusiones ya le han costado cuatro asambleístas al Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática se encuentra quebrada, y el Partido del Movimiento Indígena, Pachacuti, también sufre una interna muy fuerte. El correísmo, representado por Unión por la Esperanza, o UNES, dio un paso al costado en la persecución de la presidencia de la Asamblea para apoyar la reelección del actual presidente, Virgilio Saquicela. Por otro lado, algunos legisladores de Pachacutic se niegan a votar a su propia candidata, Sofía Sánchez, por no haber respaldado el juicio político contra Lasso. Un informe de la encuestadora IMACEN, del lunes 8 de mayo, presentó un escenario muy negativo para el presidente. De acuerdo a la encuesta, el 80,5% de la población desaprueba su gestión, por lo que el 81% respalda la destitución del presidente. Además, el 76% de los ecuatorianos considera que el presidente es culpable de corrupción. Lasso aún cuenta con la opción, que públicamente se encargó de dejar en claro que no descarta, de declarar la muerte cruzada. Esto es, disolver el Parlamento, acortar su propio mandato y llamar a nuevas elecciones generales. Sin embargo, ante este escenario de impopularidad, una decisión tan radical no lo ayudaría a ganar esas elecciones. Nos comunicamos con Pamela Aguirre, asambleísta ecuatoriana por Unión por la Esperanza, para que nos comente cómo avanza el proceso del juicio político. Pamela, ¿asistirá el presidente Lasso a la Asamblea para su defensa en el juicio político? ¿Terminará por reconocer la validez del proceso?
El presidente Lasso tiene la obligación constitucional de asistir a su defensa. No puede mandar delegados al juicio político. Él deberá estar en el Pleno de la Asamblea Nacional presentando sus argumentos de descargo ante este juicio político. Su ministro de Gobierno ha indicado que el presidente asistirá al Pleno de la Asamblea Nacional a defenderse. Entonces, Lasso no solo le dará la cara al Pleno de la Asamblea Nacional, sino al país entero.
¿Hay espacio para que el presidente recurra a la muerte cruzada antes de la votación?
Hay dos teorías sobre el tema, jurídicas, que son bastante válidas. La primera es que para llamar a muerte cruzada se necesita cumplir determinados requisitos. Es, por ejemplo, que la Asamblea Nacional esté impidiendo el desarrollo del plan de gobierno. Es uno de los requisitos. El presidente no puede llamar a muerte cruzada simplemente porque se despertó de mal genio y se le ocurre. No, tiene que ser una resolución motivada. Y peor aún, puede llamar a muerte cruzada porque se le llama a juicio político. El mecanismo de la muerte cruzada no es una venganza aplicada o una amenaza también para los legisladores que quieran votar a favor del juicio. El mecanismo de la muerte cruzada definitivamente busca una salida democrática institucional a una crisis política interna. Si es que el presidente Guillermo Lasso cree que la Asamblea Nacional está impidiendo su trabajo, entre otras causales que se encuentran en la muerte cruzada, él debió haber llamado a muerte cruzada antes. Pero que sea una venganza al juicio político no la califica como una de las causas para llamar a muerte cruzada. Sin embargo, también la postura del movimiento político al que yo me represento es que el país no puede seguir con un presidente como Guillermo Lasso, no puede seguir con un gobierno tan indolente y que nuestros cargos siempre han estado a disposición del pueblo ecuatoriano para que puedan vivir mejores días los ciudadanos. Entonces, si el presidente llama muerte cruzada, nosotros aceptaremos aquello con la esperanza de que él se vaya. Aunque no existirían las causales jurídicas como tal, porque el presidente no puede llamar a muerte cruzada ni por venganza ni por amenaza.
UNES anunció que apoyará a Virgilio Saquicela a la reelección de la presidencia de la Asamblea. ¿Incide la elección de nuevas autoridades del Parlamento en el proceso de juicio político?
Es muy hábil lo que hizo el asambleísta Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, porque logró que las votaciones del juicio político y la elección de autoridades de la Asamblea se den al mismo tiempo. Y eso es preocupante porque, si bien es cierto, existen legisladores que, fieles a sus principios y viviendo la realidad del país, votarán a favor del juicio político de Guillermo Lasso y en contra de que Lasso siga gobernando. Sin embargo, siempre la elección de las autoridades ha puesto en tensión a la Asamblea Nacional, porque los asambleístas, de manera legítima, tienen sus derechos, sus aspiraciones para ser parte de la vicepresidencia de la Asamblea, para ser parte de las vocalías del CAL, para tener presidencias y vicepresidencias de comisiones. Entonces también a veces se puede dar un tira y afloja respecto a aquello, ¿no? Es preocupante porque eso hace que ciertos asambleístas estén, no podría decir que condicionando, pero sí poniendo parte de sus aspiraciones personales a los cargos a ocupar de cara con los temas importantes para el país, como es la destitución del presidente.
¿Qué escenarios se abren en Ecuador tras el juicio político? ¿Cómo ves el futuro del país?
Bueno, nosotros como asambleístas, como ecuatorianos, vemos un símbolo de esperanza, ¿no? El presidente Guillermo Lasso sí es destituido con 92 votos y esperemos que sea así, porque más del 80% de ecuatorianos no solo no confían en el presidente, sino repudian su gestión. Eso significa que no tiene ningún tipo de apoyo popular, no ha cumplido sus promesas de campaña, está inmerso en escándalos de narcotráfico, de corrupción, pero sobre todo ha demostrado una incapacidad muy grande para gobernar. Y es una esperanza para el país que él se vaya. Cuando el presidente sea destituido por la Asamblea Nacional con 92 votos, apenas nos faltan 4 votos, y creemos que las comunidades, los pueblos y nacionalidades, la ciudadanía en general, tratará de presionar a sus propias autoridades para conseguir esos 4 votos. Con esos 4 votos podemos destituir al presidente. Asumirá el vicepresidente. Honestamente, no es una persona a quien le tengamos el apoyo y el aprecio, porque al fin y al cabo fue la dupla de Guillermo Lasso. Sin embargo, él no está inmerso en los temas gravísimos de narcotráfico y de corrupción terribles del gobierno de Guillermo Lasso. Al menos da una esperanza de un gobierno que tenga un poco de decencia. Esperamos tener los 92 votos porque así nos lo pide el pueblo ecuatoriano. Esperamos que el presidente Lasso se vaya a su casa y que ese sea un juicio político histórico para demostrar que la Asamblea Nacional puede ponerse de acuerdo, que el hombre del maletín, que es una frase muy conocida en Ecuador, que significa la persona que compra votos de los legisladores, no tiene más peso que la moral y la dignidad de los legisladores, que cada uno ve en sus territorios balaceras, asesinatos, inseguridad, falta de servicios públicos, la mayor cantidad de muertes del Ecuador en su historia, etcétera. Eso puede pesar sobre los legisladores que no voten por el juicio político. Así que sí tenemos esperanza de tener mejores.
La sesión para el debate podría suceder tan pronto como el lunes o martes de la próxima semana. Y luego, en otra sesión, la votación definitiva sobre la destitución del presidente Lasso. La suerte de Guillermo Lasso está prácticamente echada, pero todavía queda esperanzas para que Ecuador encuentre una salida democrática a su crisis política.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit del usuario Pablo García que dice: 5 minutos de clase magistral del profesor Asier Blas para entender el mosqueo de Estados Unidos y Occidente con el actual momento multipolar. Escuchemos lo que dijo Asier Blas.
Viene Evo Morales y viene Lula y vienen una serie de países que, ¿cuál es su proyecto? Retomar el control sobre sus recursos y poner en marcha proyectos soberanos, muy diferentes, pero proyectos soberanos. ¿Y eso qué es lo que hace? Por ejemplo, que en el año 2005 de cada $4, el Producto Interior Bruto Mundial, de cada $4, 3 los tenía Occidente. El 74,8% del Producto Interior Bruto Mundial era Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y Corea, a lo que se llama en economía la triada. En el año 2010, 54. En 5 años, de $4 tenían 3, perdieron 1. Pasaron de $4 a 2. ¿Y esto qué hace? Que el imperio se enfada. Se enfada por la respuesta que viene del sur global y también de las potencias medias, ¿no? China y Rusia a partir del siglo XXI se empiezan a reforzar y otro tipo de potencias más regionales, ¿no? India más tarde también, ¿no? O Sudáfrica, etcétera, Brasil, que son los BRICS, ¿no? Hoy en día se empiezan a reforzar y es lo que hace, esa competencia aumenta. ¿Qué, cuál es? Eso también pasó con la hegemonía británica, ¿no? Cuando otras potencias, ¿no?, le disputan su hegemonía, ¿no? Y dicen, oye, hasta aquí. Y hubo una tercera respuesta del movimiento obrero a nivel global, de los movimientos socialistas de todo tipo, que, eso sí, en esta ocasión, en el siglo XXI, está ausente. Solamente vienen esas dos respuestas. Bueno, quinto momento en el que estamos, ¿no?, hacia el multipolarismo. Y hay un conflicto, y ya voy acabando, todavía estoy en tiempo. Hay un momento en el que estamos ya en el conflicto que se acelera con la pandemia. Primero, la primera aceleración grande es la crisis del año 2008, la financiera del 2008. La segunda aceleración grande es la pandemia, ya os decía, la maquinita de hacer dinero, y que acentúa las contradicciones entre las economías productivas, las que tienen materias primas, las que producen cosas, ¿no?, y las financieras. Es una simplificación, evidentemente en Occidente producimos cosas, pero recordar, nuestro mayor beneficio no es de la producción de cosas, sino es del dinero, simplemente, de nuestra hegemonía financiera. Y cada vez que producimos menos cosas, recordar las deslocalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces hay una competencia entre economías productivas y financieras, ¿no? Y en esa competencia, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Detener, ahogar el ascenso chino. ¿Y para ello qué necesita? Necesita retener, anclar y subalternizar a Europa. ¿Para qué? Para estar en Eurasia. En geopolítica, además que esto, la geopolítica, estas teorías geopolíticas, desde Mackinder, que primero era británico, saltaron a Estados Unidos, son anglosajonas, dicen que para controlar el mundo hay que controlar Eurasia y el Heartland, el corazón de Eurasia, ¿no? Entonces, de alguna manera, si se quiere ser potencia global, hay que estar en Eurasia. Eurasia, sabéis que Europa no es un continente, desde el punto de vista geográfico. Es una construcción política. Es una península de Eurasia. Y entonces, Estados Unidos, al ver que la integración económica euroasiática liderada por China estaba yendo muy, muy lejos, muy, muy lejos. Recordar, aquí, por ejemplo, en Euskadi, Gestamp, que a nivel español es la primera empresa industrial, habría plantas en Rusia en este siglo XXI, en Kaluga, como las habrían las alemanas, que está articulando un eje económico Berlín-Moscú-Beijing. ¿Y ahí quién está fuera de juego? Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que diría Estados Unidos? Cortocircuitar esa integración y, por lo tanto, para eso, para tener un pie asegurado en Eurasia, necesita controlar y subalternizar Europa. Para ello, es muy útil el conflicto, por ejemplo, en Ucrania, desde el año 2014, ¿no? Aquello de cuando le graban a Victoria Nuland, su secretaria de Estado para Asuntos de Europa Oriental, es decir, viceministra, una especie de viceministra, en el año 2014 en los servicios de inteligencia rusos, antes del golpe de Estado del Maidán, le graban varias semanas antes y tiene una conversación con su embajador en Kiev, y en esa conversación, aparte de decidir quién tiene que ser el jefe de gobierno, que por supuesto después del golpe de Estado será el que ellos decían, Yatsenyuk, y no el que patrocinaba más Alemania, que era Klitschko, dice en un momento de fuck you, ¿no? Fuck you, porque claro, de eso se trata, de cortocircuitar las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, lo cual es también cortocircuitar la integración euroasiática económica y cortocircuitar también la relación entre la Unión Europea y China. Es especialmente importante para Estados Unidos este elemento. Y el primer capítulo gordo, porque este conflicto viene, como decíamos desde antes, hay que entender que lo que pasó en Libia, lo que pasó en Siria, no está desligado de lo que está pasando ahora. Pero cada vez vamos escalando más. Este es un capítulo más gordo y tristemente parece que no será el último capítulo. Y probablemente nos moviremos a otro capítulo que puede ser todavía peor, que ya es un conflicto más abierto con China.
Vamos con una reacción. Ana M. de la Cuadra responde: maravilloso resumen de la realidad actual geopolítica financiera que se está moviendo desde hace algunas décadas, la lucha por el orden mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En Estados Unidos se dio a conocer un nuevo caso escandaloso de corrupción. Y de nuevo figura el nombre de Joe Biden y su familia. La Comisión de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se interesó por la procedencia de más de 10 millones de dólares que recibió la familia de Joe Biden desde el exterior durante su vicepresidencia, obtuvo miles de páginas de registros financieros que permitieron arrojar luz sobre el tráfico de influencias y los esquemas empresariales de la familia Biden y revelar cómo utilizaron complicadas transacciones para ocultar los pagos de ciudadanos extranjeros, indica el comunicado oficial del ente. En declaraciones ante las cámaras de televisión, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, declaró:
la comisión está preocupada por la complicada y sospechosa red de más de 20 empresas que los Biden y sus socios utilizaron para enriquecerse. La mayoría de estas empresas eran sociedades de responsabilidad limitada constituidas durante la vicepresidencia de Joe Biden. Los registros bancarios muestran que la familia Biden y sus asociados y sus empresas recibieron más de 10 millones de dólares de ciudadanos extranjeros y de sus empresas. Parte de ese dinero procedía de una empresa china y fue a parar a una empresa de Hunter Biden. Otras transferencias se produjeron con la ayuda de Rob Walker, que luego las envió a diferentes miembros de la familia Biden. Así no funcionan los negocios legales. Los ciudadanos chinos afiliados a los Biden crearon sociedades de responsabilidad limitada en Estados Unidos y luego, en poco tiempo, transfirieron su participación a una empresa china que envió dinero a los Biden.
Los integrantes de la Comisión de Predominancia Republicana descubrieron que los Biden crearon más de una decena de empresas en la época cuando Joe Biden era vicepresidente y trataron de evitar el escrutinio. Los Biden intencionadamente trataron de ocultar, confundir y encubrir sus esquemas de tráfico de influencias, pero los registros bancarios no mienten, afirmó Comer. Las tramas generan serias preguntas sobre los objetivos de los extranjeros a la hora de acercarse a los Biden y sobre lo que esperaban a cambio de esa colaboración, así como también plantean la duda acerca de si hicieron peligrar la seguridad nacional de Estados Unidos, agregó.
Según se desprende de los documentos estudiados, las actividades de los Biden y sus asociados en Rumanía dejaron claros indicios de un esquema del tráfico de influencia entre 2015 y 2017. Los familiares del actual mandatario estadounidense recibieron a través de un asociado suyo más de un millón de dólares de una empresa controlada por el rumano Gabriel Popovichiu, acusado de corrupción.
La cadena CNN en español insertó en su portal un estudio periodístico titulado El uso del apellido Biden para beneficios personales, en el que se presentan varios hechos que evidencian las actividades ilícitas de los hermanos de Joe Biden, Frank y James, y de su hijo Hunter, en distintos periodos y en diferentes circunstancias. Al mismo tiempo, el medio trata de presentar al presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer, como un político que toma decisiones apresuradas sin estudiar el asunto al fondo.
Este miércoles, según la CNN, a Comer le preguntaron sobre qué decisiones políticas concretas tomó Biden mientras era presidente o vicepresidente y que pudieran haber estado influenciadas directamente por estos pagos al extranjero. Comer no nombró a ninguna y en su lugar señaló que el entonces vicepresidente Biden viajó por todo el mundo y habló de la ayuda exterior en el último año de la administración de Obama, y añadió que creen que hay decisiones que Biden tomó como presidente que ponen a China en primer lugar y a Estados Unidos en último lugar. Comer dijo que la comisión se ocupará de ello más adelante, indicó la CNN.
Antes de la publicación del memorándum, el portavoz de la oficina legal de la Casa Blanca, Jan Sams, declaró a la CNN: El congresista Comer tiene un historial de tomar a la ligera los hechos y difundir insinuaciones infundadas mientras se niega a llevar a cabo sus supuestas investigaciones con legitimidad. Ha ocultado información al público para filtrarla selectivamente y promover sus propias narrativas elegidas a dedo como parte de su esfuerzo general por lanzar ataques personales contra el presidente y su familia. También reaccionó Abel Lowell, abogado de Hunter Biden, a través de un comunicado.
Las llamadas revelaciones de hoy son tergiversaciones repetidas y reinventadas de reuniones sin negocios perfectamente correctos por parte de ciudadanos privados. En lugar de rehacer viejas investigaciones que no encontraron pruebas de irregularidades por parte del señor Biden, el representante Comer debería hacer el mismo examen de las numerosas entidades del expresidente Trump y los miembros de su familia, dice el texto del abogado de Hunter Biden.
Al coro de quienes cuestionan la competencia de James Comer, se juntó el principal demócrata de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, quien declaró a la CNN lo siguiente.
El presidente Comer no ha aportado pruebas objetivas que respalden sus descabelladas acusaciones contra el presidente. Sigue bombardeando al público con insinuaciones, tergiversaciones y mentiras descaradas, reciclando afirmaciones infundadas de historias que fueron desmentidas hace años.
En calidad de resumen, escuchemos un fragmento sonoro de la investigación periodística de la CNN que explica mucho.
Sí es importante tener en cuenta que no hay pruebas de que el presidente Biden haya cometido un acto ilegal. Enviamos una lista de preguntas a la Casa Blanca, incluida la siguiente. Si el presidente mantiene su declaración de que nunca discutió los negocios de sus familiares con ellos. Y en respuesta, la Casa Blanca nos envió esta declaración. El presidente se ha comprometido a restaurar la ética en la Casa Blanca y ha establecido las pautas éticas más rigurosas de cualquier gobierno en la historia. Ningún miembro de su familia tiene o servirá en algún cargo del gobierno o estará involucrado en la toma de decisiones de este.
Como vemos, Javi, hay razones para suponer que la investigación de la procedencia de 10 millones de dólares que recibió la familia Biden desde el exterior difícilmente tenga avances. Más aunque se dio a conocer otra historia vinculada con el poder y el dinero que distrae la atención del caso de los Biden. Me refiero a las acusaciones de la fiscalía en contra del congresista republicano por el estado de Nueva York, George Santos, quien enfrenta una serie de investigaciones desde hace varios meses. Se trata de los delitos de fraude, lavado de dinero y robo de fondos públicos. Pero es una historia que merece un análisis aparte.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Francisco Santos pidió a las Autodefensas Unidas de Colombia la creación de un bloque paramilitar que funcionará en Bogotá y el cual llevará el nombre Bloque Capital. La petición de Santos se produjo aún antes de que asumiera la vicepresidencia, junto a Álvaro Uribe Vélez, elegido como jefe de Estado en 2002. Las declaraciones de Mancuso igualmente se enfocan en describir el apoyo que recibió esta organización criminal por parte de las élites políticas del país, políticos y empresarios, incluso las mismas fuerzas militares, con tal de que los paramilitares hicieran frente al avance guerrillero en Colombia. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae más detalles sobre el tema en cuestión.
Así es, Víctor. Mancuso dio sus declaraciones ante una audiencia pública por medio de una videollamada desde una cárcel de Georgia, en Estados Unidos, donde se encuentra privado de la libertad. El ex líder paramilitar dio su testamento ante la Jurisdicción Especial para la Paz para ser acogido por este organismo, en el cual se le otorgarían beneficios judiciales a cambio de que dé su versión de los hechos y que se permita esclarecer la verdad del conflicto colombiano. Mancuso hizo mención de muchos hechos importantes, en donde mencionó a grupos económicos del país, los cuales le pedían la creación de distintos bloques paramilitares. Pero quien resalta aquí es el ex vicepresidente Francisco Santos, quien le habría pedido a Mancuso la creación del bloque capital de las AUC para que funcionara en la capital colombiana, Bogotá. Esto unos años antes de que asumiera su cargo como vicepresidente en el gobierno de Álvaro Uribe.
Esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensas, hasta el mismo presidente del fondo de FEDEGAN, Jorge Bisbal Martero, en algunos momentos nos hizo preguntas de hombre, ¿por qué no han creado autodefensas en la región de tal sitio, tal zona de Bolívar, o en tal zona del Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El mismo Francisco Santos solicitó la creación del bloque capital. Francisco Santos vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital. Estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá, y se nos pide la creación de un bloque. Hasta sugirió el nombre, que es el Bloque Capital.
Pero no solo Mancuso mencionó a Santos, sino que hizo mención de la ayuda económica recibida por parte de la gobernación de Antioquia en tiempos en los que Álvaro Uribe era gobernador de este departamento. Esto por medio de su secretario de gobierno, Pedro Juan Moreno. A esto añadió que en su mejor momento este grupo paramilitar logró tener el control de alcaldes y políticos que hacían parte de esta organización.
Pedro Juan Moreno era el secretario de gobierno de la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia. Y a través de estos mecanismos nos dijo, van a conseguir armamento, incluso se va a aprobar venta de fusiles de guerra 5.56. Y yo hice la solicitud hasta por fusiles de 5.56 de guerra. El discurso político, la actuación de la autodefensa y estos diálogos llevan a ese fortalecimiento de la autodefensa al punto en que llegamos a tener gran parte del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. O sea, el poder que llegamos a tener las autodefensas fue una cosa descomunal.
En sus declaraciones, el ex jefe paramilitar subrayó los encuentros constantes que tenían militares y paramilitares para hacer estrategias en contra de la guerrilla.
Todas las semanas hacíamos una reunión en el comando de la policía con el comandante de la policía y el subcomandante de la policía y los comandantes de distrito de policía. Y hacíamos análisis de inteligencia, se entregaban informaciones y todas esas informaciones finalmente me las entregaban a mí para que yo actuara.
Las declaraciones de Salvatore Mancuso han sido muy polémicas y lo seguirán siendo debido a que continuará mostrando nueva información para la JEP. Pero para entender un poco más respecto a lo revelado por Mancuso, tenemos los comentarios del comunicador social y magíster en negociaciones económicas, John Alexander Lastra, para que nos explique más sobre este tema.
Las declaraciones quedan en evidencia algo, ¿no? Primero, que el paramilitarismo no fue algo que se creó de manera intempestiva, o por obra y gracia, o simplemente un grupito de personas, no. De acuerdo a lo dicho por Mancuso, así como también en su momento por Ever Velosa, comandante del Bloque Calima, como también del Tuzo Sierra, e inclusive jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, queda en evidencia que el paramilitarismo es un proyecto político que sirvió primero para contener fuerzas alternativas, pero también para solidificar a un grupo oligárquico que con sus serviles políticos les dieron a ellos dádivas económicas, políticas, territoriales en Colombia. Y obviamente esos sectores oligárquicos que con sus amigos políticos y también con altos mandos de las Fuerzas Armadas, así como el financiamiento del narcotráfico, contribuyeron a que el proyecto paramilitar se solidificara en Colombia y sembrara terror en el pueblo colombiano. Porque, a ver, estamos hablando de una organización armada que exterminó un partido político como la Unión Patriótica. Estamos hablando de una organización armada que, además de exterminar a la Unión Patriótica, un partido de izquierdas nacido producto de un acuerdo de paz con las FARC por allá en los 80 en la Uribe Meta, también asesinaba líderes campesinos, sindicales, obreras. Estamos hablando de masacres terribles que ocurrieron en la costa caribe colombiana, en el oriente antioqueño colombiano, en el sur de Colombia, en el occidente colombiano. Lo que dice Mancuso, que fue un tipo protagónico dentro de ese proyecto de sangre, él fue uno de los grandes, llamémoslo así, comandantes que operaba en pro de ese proyecto financiado por ese sector oligárquico en Colombia. Los vejámenes que ellos cometieron allá en la Costa Caribe, que él confesó, pues se tiene que seguir dando, y esta segunda parte de sus declaraciones son fundamentales. Por algo Uribe los extraditó. Cuando ellos se sometieron al proyecto de ley de justicia y paz, porque el justicia y paz no fue algo que se abordó con la comunidad internacional, víctimas del conflicto, no, eso fue en el Congreso a pupitrazo, y los extraditaron cuando empezaron a dar nombres de políticos y empresarios que los financiaron. Y otra vez volvemos a lo mismo, habló de funcionarios de Fedegan, los que siempre han tirado dardos a la izquierda democrática, los que han justificado el paramilitarismo llamándolo como simplemente seguridad privada, otra vez salpicados por este tipo como Mancuso. Lo cual deja muchas dudas y esperamos en esta segunda parte más detalles, así como las declaraciones de otros jefes paramilitares. Segundo, el tema de Francisco Santos, el ex vicepresidente de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ex embajador de Colombia ante Estados Unidos. Bueno, ahí salió el señor Francisco Santos a emitir un comunicado bastante escueto, rechazando las acusaciones de Mancuso, pero en ningún momento muestra pruebas sólidas o adjunta documentos sólidos o comparece ante la justicia. No, simplemente dice no pasó y ya. Como siempre lo han querido solucionar ellos a su manera. Esto es algo que tiene que investigarse a fondo, y sí aplaudo la iniciativa de Petro dentro de su proyecto de paz total, de que esos jefes paramilitares que se les impidió decir la verdad durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y algunos que ya están cumpliendo sus penas en Estados Unidos, otros la están terminando sus penas en Estados Unidos, tengan las garantías para que cuenten la verdad. La verdad de sus vejámenes, de sus alianzas peligrosas, la maldad de lo que representó en su momento que le censuraran a ellos su verdad. Es que es algo increíble. En Colombia es precisamente eso lo que nos ha impedido dar esos pasos hacia la reconciliación, conocer la verdad. Y sí aplaudo esta iniciativa, que tengan todas las garantías y que se sumen a la paz total y que cuenten todo lo que saben y lo que vivieron desde su orilla. Sí, y finalmente, como ya lo dije, el tema de los militares, lo que dice Mancuso no me extraña, porque en su momento también pasó en Buga, un municipio que queda en el departamento del Valle, con Ever Velosa, que confesó que en el batallón Palacé de Buga, él, bueno, iba a rodearse con los militares, el comandante del ejército, les facilitaron toda la logística para perpetrar masacres por allá en Tres Esquinas, La Habana, que son unas veredas rurales allá en Buga. Lo mismo pasó con el batallón militar en Tuluá. Es decir, estamos hablando de que los militares jugaron una parte fundamental. El paramilitarismo fue un apéndice de las Fuerzas Armadas, así a ellos no les guste, pero es que queda demostrado, son varias las declaraciones que nos conducen al mismo punto frente al tema militar. Y obviamente, pues, esto es producto de los intereses, pero también hasta de la misma doctrina militar, porque Carlos Castaño llegó a ser entrenado por israelíes, confesado por sus propios copartidarios paramilitares. Y sus propios amigos, que en su momento fueron amigos, el cartel de Medellín, y que a principios de los 90 se convirtieron en acérrimos enemigos y se unieron junto a los gringos, junto a los narcos de Cali para matar a Pablo Escobar. Esa es la realidad. Entonces, estamos hablando de que también tiene que ver con una doctrina pro-israelí y pro-Estados Unidos, una doctrina militar de ese tipo en Colombia. Entonces no estamos hablando de que simplemente fueron utilizados. Y la depuración de esas Fuerzas Armadas en Colombia es bastante compleja, porque además de personas pasa por una depuración de doctrina, cosa que es bastante compleja en estos momentos. Ayer nomás militares retirados, reservistas, hicieron una manifestación en la Plaza Bolívar en contra del gobierno Petro, pese a que este anunció unos aumentos salariales a los militares. Aún así salieron a manifestarse con los mismos discursos de siempre, ¿sí? Que el terrorismo, que contra la izquierda, que no sé qué, las mismas consignas que utilizaban para justificar el paramilitarismo en Colombia. Así que lo dejo ahí para que vean ustedes la magnitud de lo que estamos hablando.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha autorizado la primera transferencia a Ucrania de activos rusos confiscados, en concreto de bienes del oligarca ruso Konstantin Malofeyev, fundador del canal de televisión Tsargrad, informa Reuters. ¿Qué consecuencias puede tener esto ante la desdolarización global? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Aunque se trata de la primera transferencia de Estados Unidos de fondos rusos confiscados para la reconstrucción de Ucrania, no será la última, afirmó Garland, quien en febrero autorizó el traspaso de ese dinero a Kiev. El monto total de activos que fueron decomisados en junio de 2022 desde una cuenta bancaria en Estados Unidos perteneciente a Malofeyev es de 5,4 millones de dólares. El empresario fue sancionado por Washington en 2014 por respaldar a la República Popular de Donetsk y apoyar la reunificación de la península de Crimea a Rusia decidida en referéndum. La cuestión es que, por su parte, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, declaró que Rusia buscará dar una respuesta no convencional a la confiscación de activos del empresario, según informa TASS. Además, señaló que una medida de este tipo repercutiría, sobre todo en el propio Estados Unidos, socavando su credibilidad. No es ni más ni menos que un ataque a un derecho de propiedad absolutamente sagrado para Estados Unidos. Socava la confianza en Estados Unidos, la confianza de los inversores, la confianza de los propietarios de algunos activos que están relacionados con Estados Unidos de una u otra forma, explicó. Desde luego, todo esto no puede quedar sin consecuencias para Estados Unidos, dijo Peskov, y según él, en circunstancias normales, la confiscación de activos podría haber sido y debería haber sido objeto de un procedimiento judicial con perspectivas absolutamente férreas para Moscú de ganar dicho procedimiento. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Miguel Jaimes. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Amigo de Radio Sputnik, un gusto conversar con ustedes sobre estos interesantes temas de la atmósfera internacional.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, ¿qué representa esto, no? Lo que acaba de hacer Estados Unidos, pero fundamentalmente, ¿cómo puede repercutir para el propio Estados Unidos? Además, teniendo en cuenta que desde la congelación de más de 300 mil millones de dólares de activos de Rusia en el inicio de la operación militar especial en Ucrania, ha desencadenado la desconfianza a nivel global a punto tal que muchos países ya están comercializando en sus propias monedas, en monedas nacionales, algo que va increyendo. ¿Esto hará, tal vez, Miguel, que la bola de este alud crezca exponencialmente y más rápido todavía del hecho de la desdolarización a nivel global?
Todas las decisiones que hace Norteamérica en lo jurídico, económico, lo político, están fuera de cualquier contexto de respeto y de equilibrio nacional e internacional. Ni siquiera internamente hay un medio respeto hacia los mismos intereses nacionales. Con esto quiero decir que los últimos hechos de violencia que hemos visto en Norteamérica, la cantidad de cientos de masacres que solo han ocurrido este año 2023 en menos de un semestre, todos los hechos de violencia son dirigidos desde Washington, desde sus laboratorios, desde el Pentágono, desde la CIA, para con esto imponer un Estado fuerte en el exterior. Mientras el poder en el exterior se va de las manos con otras monedas, con criptoactivos, cuando en otras regiones se separa la presencia del dólar, pero lo más grave, se separa la presencia política y de decisión y los niveles jurídicos de los Estados Unidos, los que ellos se les antoja en decir y hacer, son desobedecidos, entonces ellos aprietan más internamente para tener un criterio de tiranía en el exterior. Ciertamente un régimen agotado, fatigado, Biden con una administración que no sabe absolutamente nada qué hacer, con una receta y una fórmula que le han aplicado a muchos países. Esto que están haciendo ahora, de congelar 5,5 millones de dólares para pasárselos a Ucrania y que son de los negocios, de negocios que mantenían con los rusos, los norteamericanos, pues bueno, o sea, es algo que también se ha practicado en contra de Venezuela, que donde se han empeñado y se han sacado toda una serie de activos y de dinero y de depósitos que soberanamente tienen las naciones, tienen los países. No hay nada nuevo en esto por parte de Norteamérica. Pamplinas, más de lo mismo. más de lo acordado, más de su débil receta. No gana con esto nada que no sea una venganza, que no sea los análisis de sus vengadores, de que puedo golpear por aquí, por allá, puedo debilitar, pero en el contexto internacional esto no amerita ninguna decisión, son medidas plausibles, son medidas fatigadas, obstinadas, son medidas alocadas, muy propias de una administración que se desborona. Vean ustedes la declaración de hoy mismo del que era presidente de Norteamérica, Donald Trump, que quiere más bien reunirse con Putin y que tiene una fórmula para solucionar el tema de la guerra y entrar a la paz. Esto lo hace un candidato tan cuestionado como Donald Trump. Pero es que su mandatario Biden realmente está perdido, extraviado en el contexto, en el espacio, ni siquiera logra calibrar cada uno de los objetivos en dónde es que está decidiendo cualquier hecho del escenario internacional, el cual lo irrumpe, el escenario internacional irrumpe y le pasa por encima a Biden. Biden ni siquiera es un instrumento del escenario internacional. Biden es nada en el escenario internacional. Biden es la migaja, es lo que sobra del escenario internacional, que no tiene ningún tipo de peso ni de decisión en el contexto mundial.
En este contexto, Miguel, el Congreso de Estados Unidos debe hacer su trabajo y prevenir una suspensión de pagos o la incertidumbre global sobre el dólar causaría la volatilidad en los mercados, según advirtió esta semana la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hablando en rueda de prensa antes de la reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden con líderes de los dos partidos de ambas cámaras del Congreso para negociaciones sobre el aumento del techo de deuda de la nación. La vocera contestó a una pregunta sobre el mensaje que envía al mundo la incertidumbre sobre el asunto 3 semanas antes de una potencial suspensión de pagos. Si hay un impago, sería un regalo a China, Rusia y otros rivales, según señaló Jean-Pierre. Esta bola de Estados Unidos se hace más incontrolable y como que está atacando desde varios ángulos, se podría interpretar, Miguel.
Un techo de deuda que no lo tiene aprobado Biden, no tiene los votos en ninguna de las dos cámaras, y lo más seguro es que desaprueben la decisión económica y lo envíen rumbo a un impeachment. Eso es lo que está tratando de buscarse y de congraciarse Biden para que no lo hagan, porque es el escenario que le está tocando los talones. Y justamente tú muy bien lo señalas, dentro de 3 semanas ya quedaría quebrada la economía, las finanzas norteamericanas, pero también dentro de 3 semanas está empezando la campaña electoral rumbo a las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Entonces Biden se va a inaugurar, a instalar, él y la inútil y la incapaz de la Kamala Harris se van a instalar en una campaña en medio de un escenario económico desvergonzado. Lo más seguro es que a última hora sean aprobadas medianamente una flexibilización en este techo de deuda, pero todo indica que el manejo como tal que se está dando desde ahora ha sido demasiado débil. Esto demuestra también los grupos de interés que son los que tienen el poder y tienen el control y le están advirtiendo hacia dónde son los pasos que debe de dar y por qué debe de meterse de una manera más acelerada en la guerra. Biden simplemente es un instrumento, es un mal instrumento, desvencijado, senil, agotado y que es utilizado de una manera muy activa y metódica por parte de las corporaciones que están jugando en los juegos de intereses corporativos a quebrar empresas más pequeñas y ellos poder apoderarse y recapitalizarse. Esto producto de las incontables desmejoras y desequilibrios económicos que la administración Biden no ha logrado. Y como no lo ha logrado, lo ha puesto a favor de las corporaciones, estas hoy en día le montan un escenario, lo forzan y lo llevan a un escenario proclive a la quiebra financiera de Norteamérica. En este momento, estos grupos están jugando, están bailando, están en una fiesta de payasos con John Biden porque les ha incumplido y no ha sido oneroso con cada uno de los puntos que le han pedido, y esto, pues bueno, desequilibra más marcadamente toda su incompetente gobierno, que esto, en estos 2 años y medio no ha podido acertar ni dar en el clavo, en el tino de hacia dónde debe de coger, de agarrar. Esto cuando China, la India, Irán, Arabia Saudita se despegan, desafían abiertamente, van hacia un modelo económico mucho más sustentable, equilibrado, pero le están diciendo adiós al dólar, adiós a Estados Unidos, usted no viene a mandar aquí. Se acabaron aquellos tiempos buenos para los Estados Unidos, que mandaba, decidía y gobernaba. Eso se acabó, sus principales aliados los acaba de perder. Y esto es lo que estos grupos le van a cobrar, que todas las relaciones internacionales que ellos habían construido y que ellos mantenían, John Biden en menos de 2 años y medio las ha destruido totalmente, como ha sido el caso de Arabia Saudita.
Muchas gracias, Miguel.
Hermanito, un abrazo. Yo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 519 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en la misma desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.